Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 21 de marzo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1938 y la Guerra Civil Española se había decantado ya en favor de las fuerzas del general Franco. Tras la toma del norte, 1937, que colocó en sus manos la mayor parte de la industria española, en febrero de 1938 se produjo la victoria en la Batalla de Teruel y Franco lanzó la ofensiva de Aragón, que no solo aniquiló a las fuerzas republicanas acantonadas en esta región española, sino que le permitió entrar en otra región, Cataluña, tomando Lérida. En paralelo, otras tropas de Franco llegaban al Mediterráneo por Vinaroz en el mes de abril, dividiendo en dos la España republicana. Resultaba obvio que la guerra estaba perdida para la República, pero el gobierno republicano se empeñó en continuar la lucha con la esperanza de que el estallido de una guerra mundial lo salvaría de la derrota. Para resistir hasta que estallara esa guerra mundial, el gobierno republicano procedió a realizar unas levas de adolescentes en lo que sería conocido como la Quinta del Biberón. Así, unos 30.000 jóvenes que en algunos casos contaban tan solo 14 años y que procedían sobre todo de Madrid, Murcia y Cataluña, fueron lanzados al combate a la desesperada. La Quinta del Biberón, que combatiría en el Ebro, Merengue, Baladredo y la ofensiva de Cataluña, por supuesto no cambió el curso de la guerra. Por el contrario, no pocos de sus miembros cayeron en combate. Fueron recluidos en campos de refugiados en Francia o terminaron en prisiones y campos de concentración en España. De manera bien reveladora, el gobierno que los envió a la muerte en una guerra ya perdida logró escapar hacia el final del conflicto y no sufrió la suerte trágica de los miembros de la Quinta del Biberón. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las actividades del senador Lindsey Graham en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Lindsey Olin Graham es senador de los Estados Unidos desde el año 2003. Perteneciente al Partido Republicano, desde hace décadas se ha caracterizado por ser uno de los mayores belicistas del país. Segundo, a pesar de su acusado belicismo, Graham nunca ha entrado en funciones de combate. En el ejército ejerció funciones de abogado defensor y después de fiscal jefe en las Fuerzas Aéreas Americanas acuarteladas en Alemania Occidental. Tercero, a pesar de contar con el rango de coronel, por lo tanto, el paso de Graham por el ejército se limitó a tareas de carácter exclusivamente civil. Cuarto, en 1998, el diario Capitol Hill acusó a Lindsey Graham de presentarse en su página web como veterano de las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto. Graham argumentó entonces en su defensa que no había dicho a nadie que fuera combatiente, que no era un héroe de guerra y que nunca había dicho que lo fuera y que jamás había sido desplegado en acción. Quinto, En el Senado, Graham ha desarrollado una política de incremento del inmenso gasto militar y de intervencionismo bélico en distintos puntos del planeta. Sexto. Esta semana, en el curso de una visita a Kiev, el senador Lindsey Graham insistió en que Estados Unidos debe proporcionar a Ucrania las armas para volar el puente de Crimea. Séptimo. Igualmente, Lindsey Graham urgió al Parlamento ucraniano para que aprobara una ley que rebaje la edad mínima para servir en el ejército. Octavo. Lindsey Graham criticó abiertamente la ley que excluye del servicio en el ejército ucraniano a los menores de 27 años. Noveno. Lindsey Graham señaló igualmente que espero que aquellos que tienen el derecho a servir en las Fuerzas Armadas de Ucrania se unirán a la lucha. Décimo. Graham añadió: ustedes están combatiendo para sobrevivir. Deberían servir a cualquier edad y no a los 25 o 27. A continuación afirmó: necesitamos más gente en las líneas del frente. Un décimo. Graham no pudo asegurar a los ucranianos que seguiría llegando ayuda militar americana, pero señaló que no importa lo que hagamos, tienen ustedes que luchar por sí mismos. Duodécimo. La realidad es que en estos momentos los ucranianos pueden alistarse en el ejército como voluntarios a partir de los 18 años y que los hombres entre 18 y 60 años no pueden abandonar el país sujetos a la ley marcial. Décimo tercero. Las palabras de Lindsey Graham no han sido bien acogidas por la opinión pública ucraniana a pesar de la férrea censura impuesta por el gobierno de Zelensky. Y decimo cuarto, así en redes han aparecido serias críticas contra Graham, afirmando que son los ucranianos los que tienen que decidir quién va al frente y en qué condiciones. La intervención del senador Graham en Kiev encaja totalmente con su trayectoria de belicista furibundo, pero deja de manifiesto una vez más la profunda inmoralidad de esa posición. Un personaje que no ha servido jamás en combate y que se ha mostrado una y otra vez servil ante los deseos del complejo militar industrial, se permite ordenar al Parlamento ucraniano que envíe a más jóvenes a la muerte en una guerra perdida que habría terminado hace más de 2 años de no haberlo impedido el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente americano Joe Biden. Durante este tiempo, y en contra de la propaganda que habla del valiente pueblo ucraniano enfrentándose como un solo hombre a las fuerzas rusas, la realidad bélica ha sido muy diferente. Millones de ucranianos abandonaron el país precisamente para no servir en una guerra en la que no cree. En torno a 500,000 ha encontrado la muerte en una guerra que no puede ganar y que la administración Biden ha decidido librar hasta la muerte del último ucraniano. Y centenares de miles de ucranianos se esconden para no ser secuestrados por las partidas militares y verse enviados al frente sin apenas entrenamiento para sufrir una muerte prácticamente segura. Tras 2 años de guerra, los ucranianos de a pie desean un final del conflicto inmediato, sin importarles gran cosa las condiciones, y lo desean sobre todo para no perder de manera inútil a los padres, hermanos e hijos que todavía no han muerto en la gigantesca picadora de carne puesta en funcionamiento por la OTAN. Basta ver el espectáculo de madres, esposas y hermanas ucranianas suplicando e intentando sobornar a militares para evitar que sus hombres vayan al frente, para darse cuenta de cuál es la realidad que Graham y el complejo industrial militar al que sirve desean esconder de la opinión pública. Tras 2 años de guerra en que han desaparecido 2 generaciones de ucranianos, el final del conflicto es imperativo. Pero la corrupta dirección ucraniana, que ha suprimido, por ejemplo, las elecciones presidenciales este año, y el complejo militar industrial, están dispuestos a que mueran todavía más. Por eso, el senador Graham no tiene problema en exigir que se reduzca la edad de reclutamiento para enviar a la muerte a jóvenes que en realidad no tienen el menor interés y que no importan lo más mínimo a los amos de la industria armamentística siempre que sigan llenando sus arcas. Al final, cuando esta guerra, como tantas otras, concluya, y concluya con la derrota ucraniana, cuando esta guerra concluya con centenares de miles de ucranianos muertos y de un número no menos pavoroso de heridos, mutilados y dañados psíquicamente, cuando esta guerra concluya con una Ucrania disminuida territorialmente y con sus riquezas en manos de poderes transnacionales, el panorama será muy semejante a lo que sucedió con la Quinta del Biberón. Los jóvenes habrán muerto en una guerra ya perdida, y los dirigentes que decidieron sacrificarlos no habrán sufrido el menor daño, lejos, como siempre, de los campos de batalla. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y a esa deuda se va a sumar el hecho de que España está desplegando ahora mismo tropas en el flanco oriental de la OTAN. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.